Bueno, hermanos, esta tarde la elección de la enseñanza había sido un poco complicada al principio. Cuando los hermanos me la encargaron, yo había decidido que había unos personajes dentro de la Biblia con los que yo no estaba como muy distantes de mí. Uno era la Virgen María y otro era María Magdalena. Y pensé que este era un buen momento para elegir alguno de ellos. Y ahí estaba yo pensando en cuál era el que sería más acertado para poder hablaros de él y para que yo entrara en conocimiento también de él. Y al principio me había decantado por la Virgen María, sobre todo porque me resultaba, no cercano, sino al revés, lejano, esa obediencia que ella tuvo para el mandato del Señor, y había pensado partir de ahí. Pero luego yo estaba leyendo un libro que me había dejado el padre Isidro sobre María Magdalena, y aunque lo llevaba ahí a ratos porque no tenía demasiado tiempo, siempre me lo llevaba a la guardia y no me daba mucho tiempo, lo tenía ahí un poco parado. Pero luego, hablando con unos y con otros, no sabía que el día 22 era precisamente la celebración de María Magdalena. Además de ser el icono del discipulado, es también la patrona de los dominicos de la provincia del Rosario. Así que ya ahí sí que no hubo dudas y decidí que el tema tenía que ser María Magdalena para hoy. Pues ese era el comienzo de mi elección. A partir de ahí, tendría que volver a leer, aunque el padre lo ha leído, el Evangelio de hoy, para que nos centremos en lo que Juan nos dice. El primer día de la semana, María Magdalena fue al sepulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio la losa que quedaba quitada del sepulcro. Fuera, junto al sepulcro, estaba María llorando. Mientras lloraba, se acercó al sepulcro y vio a dos ángeles vestidos de blanco, sentados uno a la cabecera y otro a los pies, donde había estado el cuerpo de Jesús. Ellos le preguntan: «Mujer, ¿por qué lloras?». Ella les contesta: «Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto». Dicho esto, da media vuelta y ve a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dice: «Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas?». Ella, tomándolo por el hortelano, le contesta: «Señor, si te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo recogeré». Jesús le dice: «María». Ella se vuelve y le dice: «Raboni», que significa maestro. Jesús le dice: «Deja de tocarme, que todavía no he subido al Padre. Pero vete a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios». Fue María Magdalena y dijo a los discípulos: «He visto al Señor», y que había dicho estas palabras. Bueno, pues a partir de ahí yo he intentado desmenuzar un poco el personaje de María Magdalena, cómo ella, desde su inmenso amor y del servicio que ella consideraba que tenía hacia su maestro, salió en la noche para ir al sepulcro. Fue la única que se atrevió en la oscuridad, en atravesar las murallas de Jerusalén, para acercarse al sepulcro, cosa para poder terminar lo que el día anterior no había podido hacer, que era prestarle todos los cuidados que ella pensaba que el cuerpo de Jesús debía recibir después de su muerte. Y por eso fue porque ella decidió salir en la noche. La noche que para el discípulo es ese camino que tiene que realizar para poder llegar al encuentro con Dios. Lucas nos dice que era una mujer que acompañaba a Jesús en sus andanzas por Palestina y que expulsó de ella 7 demonios, y que hace hincapié en que el discípulo es aquel que se deja hacer por Dios, que hace que solo Dios pueda limpiarle de sus pecados, de sus demonios, a través de su palabra. Eso es lo que nos dice Lucas, hablándonos de María. San Juan nos dice en su Evangelio el camino que recorre el discípulo, en este caso María. Comienza demostrándonos su amor a Jesús en el servicio. Después nos explica el encuentro con Él, con el amado, haciendo su declaración de fe. El tercer paso es la palabra de Dios, el envío que le hace el Señor a ella. Y termina con la misión, con lo que tiene que proclamar al resto de los apóstoles. Por eso también a ella se la considera el apóstol de los apóstoles, por ser la primera que hizo eso, proclamar que el Señor estaba vivo, vivo y resucitado. Yo he empezado en la primera parte, le he llamado la búsqueda. La búsqueda, que es lo que ella hace cuando sale para ir al sepulcro. Acude allí precisamente por eso, por el amor y por el servicio. Tiene y considera que debe completar ese trabajo que había quedado inacabado. Atraviesa la noche, ella sola. San Juan nos hace un paralelismo entre la soledad y las tinieblas interiores de todo aquel que buscamos al Señor, que debe abandonar precisamente esa oscuridad y esas dudas para llegar a la luz que necesita el alma del buscador. Como dice, solo y en tinieblas pasó el Señor a la vida, nos dice Lucas. Así es la fe, saber que el más allá, que más allá de la nada se encuentra el todo, y el todo es el Padre. Ese camino que realizamos todos hacia la fe, que realizamos solo, ya no lo realizamos solos, porque ya Cristo está con nosotros. Así fue como María inicia ese camino hacia el sepulcro, desafiando la oscuridad, la soledad, los peligros de la noche, los juicios de los demás. Es capaz de desafiarlo todo, de desafiarlo todo por amor a su Señor y a la palabra de su Maestro. Dentro de poco ya no me veréis, nos dice, y dentro de poco me volveréis a ver, nos dice Juan. Así como María tiene sus dudas, tenemos nosotros las nuestras, entre creer o no creer, creer en la palabra recibida o creer en nuestra realidad racional y mundana. Ella había vivido el juicio de Jesús, su humillación pública y su muerte en la cruz, pero su esperanza en la palabra y su fe en ella negaban la realidad. Su interior la llevaba a esa búsqueda, a la búsqueda del amado. Ese es el camino que recorremos los que intentamos buscar la luz de Dios. Desde nuestra realidad mundana, llena de dudas, de negatividad, de egoísmo, de prepotencia, de pensar a veces que es una quimera, que es una locura, que es algo irreal, que es un espejismo, como sucede a veces en el desierto. Pero siempre sin olvidar que el amor de Dios es infinito, que es sublime, que Él nunca nos va a abandonar, que nunca va a dejar de amarnos como hijos suyos. Y en esa línea debemos permanecer en la lucha diaria, como hizo María en su caminar hasta el sepulcro, a pesar de ver que estaba vacío y volver a sentirse desesperada. Ella siguió adelante pensando en su amor, que al final sería recompensado con su encuentro, ese amor que le permite seguir con la palabra oída, de llorar pensando que lo real es cierto, que todos sus presagios se cumplen, que todo tiene fin, puesto que él ya encuentra el sepulcro vacío y sabía que el Señor había muerto. Ese amor del discípulo de Jesús la llevará a reconocerle cuando Él la llame, cuando Él le llame. Como dice Juan, si os encontráis en mí, en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Volvemos a María. María es la imagen de la Iglesia en su cometido de ser la luz para el mundo y la amante de Dios, que todos aspiramos a ser su amado, que Él sea nuestro amado y que nosotros amemos, lo amemos a Él sobre todas las cosas. Ella es capaz de llorar ante el sepulcro y ante la muerte, pero siendo testigo de su comunión con los sufrimientos que el Señor padeció y que ella contempló. Es modelo para toda persona que ha sido sanada de sus demonios, de sus pecados como la ira, la pereza, la envidia o la soberbia, y que da el paso hacia Jesucristo. Es la figura del hombre nuevo y de la mujer nueva, de todos aquellos que dejan que el Señor conduzca su vida, una vida renovada por el amor de Dios. Es ese amor el que hace que siga preguntándose: ¿dónde está mi Señor? ¿Te lo has llevado tú? Dime dónde lo has puesto. Aún en esos momentos ella no entendía nada de lo que había sucedido, aunque había oído que el Señor había dicho que resucitaría el tercer día. Todas las cosas estaban en contra de ese pensamiento, pero Él era su vida. Por Él realizaba su servicio, por lo que había acudido al sepulcro. Prefirió buscar, en lugar de permanecer impasible como lo hicieron los demás, seguir tras su objetivo, que se cumplía la palabra, en este caso la promesa de su Señor: resucitaré al tercer día. Esa era la fuerza que la llevó al encuentro, la que hace que sea el icono del discipulado para todas las generaciones. La palabra de su Señor la había marcado profundamente para ser ella la única capaz de seguir a su servicio. Después de la muerte, después de la humillación pública que había sufrido el Señor, del rechazo de su pueblo, del pueblo de Israel, a pesar de todo ello, siguió firme en su amor y en su fe. Si hacemos una semejanza con nuestro camino hacia Jesús, podemos hacerlo desde una comunidad, como es nuestro caso, desde amistades nuestras, otras veces solos, solos sin nadie que nos acompañe. Tenemos momentos únicos en la vida en los que nos encontramos solos ante Dios. Solo Él será nuestra luz en nuestra oscuridad, en una oscuridad que a veces es sin fe o con poca fe, sin amor o con poco amor, sin conocimiento. Cuando digo sin conocimiento, me refiero que aunque lo tengamos presente, no somos capaces de reconocerle como le pasó a ella. Sin consuelo, por eso ese llanto sin consuelo, por la falta de Él. Solo a través de la oración y de la comunión con Dios podremos transformarnos por su gracia y ser seres nuevos. De esta entrega incondicional es como podremos reconocer a Jesús, como lo hizo María. Poder decir: Maestro, como ella dijo, aquí estoy, dispuesto a todo lo que tengas preparado para mí, solo para dejarse hacer. Somos capaces de dar el paso de ser discípulos si sabemos reconocer la obra de Dios en nosotros, en cada momento de nuestra vida. Cuando María encuentra a los ángeles, no se conforma con ver la luz, el resplandor que ellos tenían dentro de su blancura. Cree que la blancura del Señor es mucho mayor que eso. Y por eso ella se vuelve. Y cuando se vuelve es cuando ve a Jesús, aunque no lo reconoce la primera vez. Pero ella persiste en su búsqueda para encontrar esa luz verdadera y su vida nueva. A partir de aquí es cuando se produce el encuentro con su amado. Ella cree que es el hortelano y él se dirige a ella y le dice: ¿a quién buscas? El Señor la va a compensar en ese momento de tanto desasosiego, de tanta incertidumbre, del dolor y de la oscuridad, de sus dudas, donde estaba sumergida en toda esa búsqueda que nos relata Juan. Porque Él es el amor, Él es la verdad y es la vida. Ella no le había reconocido, solo cuando la llama por su nombre, reconoce su voz, reconoce a su ser amado. El pastor llamará a sus ovejas una a una. Lo hace con cada uno de nosotros, individualmente, porque nos ama. Nos ama desde el Padre, desde esa pertenencia que ya tenemos a la divinidad. María, al oírle, su alma vuelve a la vida, se llena de gozo, como ahora cantábamos. Su amor está con ella y podrá seguirle de nuevo, por el camino que él le marque, pero con seguridad hacia el Padre. Se hace realidad la palabra que había recibido de su Maestro, del Evangelio, de la sabiduría de Dios, de la luz divina que nos inunda, que nos engalana, como cuando cantamos la canción del Cordero, que nos vestimos de blanco porque el blanco es el resplandor de nuestro Señor. Es la fiesta de nuestro Señor, para tener con Él nuestro encuentro y pertenecer a Él. San Pablo nos dice, si vivimos en el Señor, vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que ya vivamos y ya muramos, del Señor somos. Esa es la realidad en la que debemos estar. Esta es la manifestación que nos hace Cristo a los que buscamos, a los suyos, a sus ovejas. Ya no tenemos que esperar para encontrarle, porque Él está siempre entre nosotros. Está vivo y resucitado. Constantemente está con nosotros. Lo tenemos gratuitamente, porque por eso dio su vida por nosotros, hasta el infinito, para los que ya no están y para los que vendrán, porque Él es el principio y el fin de todas las cosas. Él nos irá formando, como nos dice, como la parábola del alfarero, a cada uno a su tiempo, a cada uno con su forma, para que lleguemos a ser sus discípulos. Debemos dejar que Él haga su obra en nosotros. El encuentro de María es su profesión de fe, es una fe de adulto, no como cuando ella empieza siguiendo a Jesús por las tierras de Palestina. Es ese encuentro de tú a tú, de su alma con el Espíritu de Dios. Es ahí donde ella da testimonio de su fe. Desaparecen todas sus dudas y se ha entregado definitivamente a su Señor. Cuando le llama Maestro y Señor, eso es lo que quiere decir. Se convierte definitivamente en su discípulo. Como nos dice Marcos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque quien quiere salvar su vida, la perderá, pero quien pierde su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Cuando Jesús le dice a María, suéltame, que he de volver al Padre, Él es la palabra del Padre. Se encarnó y volvió a Él una vez cumplida su misión y su obra. Vuelve a Él para consumar su misión y la salvación de la humanidad. Y le hace a María anunciadora de la buena noticia. Ese es el regalo que le hace después de su encuentro. Vete donde mis hermanos y diles que mi Padre también es su Padre y que mi Dios es su Dios. Que el amor de Dios hacia su Hijo es extensible a todos los hombres, pues Él es el Padre, y podemos vivir esa experiencia como ella la vivió y Él lo vivió a lo largo de su vida cuando fue hombre. Todo cristiano, cuando somos bautizados, recibimos el Espíritu Santo, y eso nos da la capacitación para ser discípulos del Señor, aunque a veces no somos conscientes de ello. Él, el Espíritu Santo, es el que nos transforma en seres nuevos para transmitir la palabra de Dios. El anuncio nos hace hermanos de Cristo por pertenecer al Padre. El discípulo de Jesús tiene una relación con el Padre que crece en interioridad y en intensidad a la par que su crecimiento en la fe, que nace de haber depositado nuestra vida en manos del Señor. María, la que buscaba, se ha visto acogida, llamada y enviada. Eso es el resumen de su vida. y lo que nos ha llegado de ella. Y esos son los pilares de la fe, el oír, el ver y el reconocer, y así poder transmitir el Evangelio a los demás. La vida de Jesús era una vida para transformarnos. Lo que Cristo cada día hace en nuestra vida, eso es lo que tenemos que comunicar a los demás. Dando testimonio de ello, realizaremos la misión para la que nos ha encomendado el Señor, que es la evangelización. Para eso es para lo que estamos llamados. Así, María es la primera que comenzó la cadena de la evangelización y lo hizo con su testimonio de vida y su confesión de fe, sin ninguna duda y sin ningún resquemor hacia todo lo vivido. Y eso era un poco todo lo que os quería contar. Quizás he ido demasiado deprisa, pero como también vamos un poco con premura de tiempo, me hubiera gustado explayarme más, he tenido que resumirlo un poco. No pensaba que iba a tener tanto contenido cuando pensaba hablaros de ella, pero bueno, espero que algunas cosas de las que os he contado os sean nuevas, y si otras ya las conocíais o lo conocíais todo, pues me alegro. Para mí ha sido como un camino nuevo, pero de todas maneras yo me considero que todavía, dentro de esos cuatro periodos de los que os he hablado, me considero que todavía estoy en la búsqueda, en esa búsqueda de dudas, pero que espero que a lo largo de ese caminar el Señor me las disipará y podré llegar a ese encuentro como llegó ella y a ser capaz de poder hablar de él. Y nada más, hermanos. Gracias por escucharme.